Y ya tenemos con nosotros a Félix Revuelta. Don Félix, muy buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues muy bien, encantado. A mí me encanta cuando veo un empresario que lo ha hecho todo. Todo el grupo Naturhaus, que es un clásico grupo hecho desde abajo. Bueno, pues el que crea es el presidente ejecutivo de toda la franquicia de Naturhaus, que es un enorme grupo dietético y salutífero y que tiene muchas cosas. Y además, a través del grupo Quiluba, es presidente del Consejo de Administración, el mayor accionista de Naturhaus. Pero ha saltado a la fama, pues es el clásico empresario discreto en España, por el Banco Popular. Lo primero, don Félix, hay mucha gente que nos ha llamado, luego pasaremos algunas de las llamadas que hemos tenido de accionistas del Banco Popular. Usted ha reunido y ha impulsado una demanda acaudillando a los pequeños accionistas. Usted ha perdido un dinero, ¿verdad? O sea, que es un dinero, son unos 45 millones de euros, pero hay mucha gente que ha perdido a lo mejor lo que heredó de su padre, que eran las únicas acciones que tenía. Y aquí la gran cuestión, me acaba de poner un mensaje un jurista, pero de verdad, quiero decir, de los jueces de verdad, que me dice, dile al señor Revuelta si ha pensado en pedir medidas preliminares a la ejecución de cualquier acuerdo. Así que le transmito, porque está en marcha la cuestión de las demandas. ¿Ha pensado usted en pedir medidas preliminares que puedan, digamos, paralizar la actuación al respecto?
Bueno, y le agradezco la recomendación del señor jurista. Yo no soy jurista, con lo cual tengo en manos de mis abogados el equipo que se ha formado, un equipo multidisciplinar, todas las acciones legales que se deben hacer contra lo que se pueda hacer, ¿no? Porque hay que estudiarlo. Nos vamos a atacar molinos de viento como Don Quijote, ¿no? Tenemos que ir a los puntos débiles de la operación del Popular, ¿no? Yo sí quería matizar un poquito que la plataforma que se creó, pues no se creó para este hecho. Esta plataforma se creó hace 4 meses, cuando la última junta de accionistas del Popular nos comunicaron pues la futura salida del señor Ron. Y pues yo, pues fue una de las pocas que he ido, porque normalmente yo soy un inversor de larga duración, creo en la empresa, creo en los dirigentes, y creo que si se hace bien al final se tienen resultados, ¿no? Y cuando hubo la salida del señor Ron, pues yo dije que este señor tenía que haber salido 6 años antes. Y si no hubiera salido, había sido porque los accionistas, que realmente son los dueños del banco, no habíamos sabido unirnos para exigir a este señor, que estaba haciendo las cosas mal, que se fuera y pusiera otro, ¿no? Y que esto no podía volver a suceder. Porque si no, estaremos siempre en la misma situación, ¿no? Estamos en manos de unos consejos de administración, a veces nombrados por el mismo presidente, a gusto y elección de él, y los accionistas minoritarios, pues no tenemos ningún tipo de defensa. Y esa plataforma se creó para esto. Lo que pasa que luego, al trascender del Banco Popular, pues llegó a donde ha llegado, ¿no? Y al final, pues se ha transformado en un modo de defensa de todos los accionistas contra este atropello que se nos ha hecho.
Bueno, estaba muy claro, pero es verdad que en el fondo la crisis que ya arrastraba el Popular, lo que ha habido es su desembocadura, pero el río, incluyendo el aluvión de barro, estaba en marcha. Yo hemos defendido, además, desde el primer día, cuando sale una noticia de la posible intervención del Banco Central Europeo, que sale noticia de agencia que saca El Economista hace como 20 días, dijimos, bueno, esto... Lo asombroso es que no se suspenda el valor de la acción, porque hemos visto en el caso de Liberbank cómo inmediatamente se han suspendido las cotizaciones a corto, las posibles inversiones, es decir, jugar a bajar el valor de la acción y a ganar dinero con esto. Durante varios días se vio cómo se jugaba con el patrimonio de los accionistas. A mí me recordaba mucho lo que dicen nuestros padres de la escuela de Salamanca, los clásicos, los creadores realmente del liberalismo, de la devaluación de la moneda, que es robarles en sus bolsillos a los pobres. Es decir, han hecho una especie de corralito invertido por el cual los accionistas solo podían jugar a corto los que sabían, los que tenían información del Ministerio de Economía o de la CNMV que no iba a intervenir o del Banco de España, pero la gente corriente estaba atrapado, pero igual que en los corralitos de Buenos Aires. Aquellos no podían sacar y estos no podían meter, pero en la práctica era lo mismo. ¿Ustedes no han tenido esta sensación en esos días fatídicos que acaban con el anuncio de la compra, de que en esa operación ha habido muchos que han jugado y han ganado mucho dinero? No sabemos cuánto ni quiénes son, precisamente valiéndose de una información privilegiada por la inacción que se ha visto, precisamente por contraste en el caso de Liberman, se ha visto muy claro que cuando quiere el Banco de España, la CNMV y Economía, por supuesto que intervienen. ¿No ha tenido esa sensación de que se les queda uno cara de tonto? Dice, pero ¿por qué me están engañando?
Pues esa es la cara que se me ha quedado a mí, cara de tonto, ¿no? Y además creo que por eso estamos luchando, ¿no? Porque creo que nos han tomado el pelo. O sea, vamos a ver, en los últimos días de la cotización del Popular antes de su suspensión, o sea, de su quiebra, se movió casi el 30% del capital del banco. Quiere decir que esa gente que vendió, que había que investigar quién vendió y en gran cantidad para hacer bajar la acción, porque la acción se baja porque hay un exceso de demanda, y o sea, perdón, un exceso de oferta y un defecto de demanda. Automáticamente, pues como no se puede vender, baja la acción. Y se tiene que investigar primero qué grupos han vendido en gran cantidad esas acciones durante los dos meses últimos, que fue la caída de la acción. Se debería investigar qué grupos, porque los accionistas de a pie, en mi caso también, confiaba en el banco, yo compré 900.000 acciones, porque pensaba, digo, voy a comprar a que es barato para ver si pierdo menos en un futuro. Y como yo, ha habido miles y miles de inversores pequeños que han invertido, pues decir, bueno, la acción está baja, a ver si ganan un dinero, porque todo el mundo tiene derecho a ganarse un dinero.
Claro.
Y bueno, y el que vendía sería porque vendía, pero el que compraba no sería porque compraba. Y esto es uno de los problemas que yo veo más gordos. El último día, antes de la suspensión, he repetido muchas veces, se vendieron 285 millones de acciones, casi 90 millones, que los señores que compraron ese día lo han perdido. Y bueno, y como tú decías antes, ¿por qué no se ha hecho lo mismo que se ha hecho con Liberbank? ¿Por qué no se ha hecho lo mismo que se ha hecho con Monte Paschi en Italia? ¿Por qué no se suspendió la acción en su momento? ¿Por qué no se comunicó como presidente, señor Saracho, la situación real del banco para dar tranquilidad a los inversores o para dar intranquilidad? Da lo mismo. Porque si te avisan, pues tú puedes tomar tus medidas, ¿eh? Pero lo que no puede ser es que aquí algunos pocos han ganado mucho. Y muchos hemos perdido mucho.
Bueno, pero ahí usted plantea una cuestión, no sé por qué me ha venido la imagen del caballo del picador, al que le tapan el ojo por donde viene el toro. Es decir, el caballo ve, pero no ve lo que más le interesa, que es por dónde viene el toro, para que no se asuste, porque es que lo que ha contado usted es exactamente la situación de indefensión del que no tiene la información privilegiada, que es el que tiene el ojo abierto. Ustedes han ido, digamos, operando como normalmente en un mercado, como si fuera un mercado, cuando en la práctica no es un mercado, era un mercado persa. Eso estaba intervenido y había una serie de operaciones que yo no sé en qué acabará la cuestión, pero tiene una pinta, vamos, maloliente, no, mefítica, o sea, siniestra. Tenemos, de todas maneras, don Félix, varias preguntas concretas que me gustaría que usted atendiera, porque hay mucha gente, pequeños accionistas, bueno, pues que ven a alguien importante que se pone a la cabeza y entonces le preguntan cosas. ¿Le parece que vayamos oyendo algunas?
Sí, permíteme, por favor. Sí.
Venga, vamos, Vanessa, con algunas.
Buenos días, don Félix. Bueno, hay oyentes que preguntan, por ejemplo, ¿por qué no se defiende a quienes compraron después de la ampliación, confiando en las últimas declaraciones del señor Saracho, o quienes también se cuestionan si no es más conveniente hacer la demanda atendiendo a las particularidades de cada accionista? ¿Lo escuchamos?
Vamos a escucharlo.
Una pregunta muy sencilla para el señor Revuelta. ¿No es más conveniente, digamos, hacer la demanda atendiendo a las particularidades de cada accionista? ¿No es diferente, por ejemplo, ser un accionista que lo es de mucho más productos que ser un accionista, como en mi caso, y que es mi única operación en bolsa?
Soy accionista del Popular. A mí lo que más me ha llamado la atención es que no nos han notificado todavía por escrito de cómo se ha llevado a cabo la extinción de todas las acciones.
Pero me apunté a su plataforma ayer por la tarde, pero la duda que tengo, la incertidumbre que tengo es por qué no se defiende los que compramos después de la ampliación, porque nosotros nos fiamos de lo que dijo el señor Saracho.
Bueno, ahí están tres cuestiones, don Félix.
Bueno, tienen razón en todas. Es decir, nosotros el planteamiento que estamos trabajando a nivel jurídico es un planteamiento en principio, es decir, en este momento la plataforma, esta mañana, ayer me comunicaron que llegamos a 5.600, casi el 6% del capital. Y hay, en esos 5.600, tristemente, solamente hay 40 o 49 accionistas que se pueden considerar, digamos, especialistas, o sea, profesionales, ¿no? El resto que son 5.500, son pequeños accionistas. Cada uno con una temática diferente. Los servicios jurídicos nuestros están estudiando la posibilidad de que haya digamos, grupos de acción. Hay un grupo que puede ser el grupo de accionistas que compraron después de la ampliación capital que hizo el señor Ron, con una digamos, información que luego se ha demostrado que no era exacta, con lo cual esto pues tiene muchos visos de que se puede ganar.
Sí.
Luego hay otros pequeños accionistas que han comprado al amparo de las manifestaciones de la última época, en la cual no ha habido manifestaciones, con lo cual ha habido un confusionismo total, y bueno, se supone que esa gente han sido también un poco, pues no, mal informados, y esto pues casi es un 30% del capital. Y luego pues hay casos, pues bueno, de empleados que el banco les obligó prácticamente a comprar acciones como inversión, uh-huh, a cuenta de los créditos que les facilitaban, que ahora no van a poder pagar. O sea, hay muchos grupos que se tienen que analizar, con lo cual la demanda no puede ser colectiva. Las demandas tienen que ser agrupadas según los casos de cada uno.
Claro.
Por esa razón nosotros, ya me parece que a partir de hoy, vamos a empezar a mandar a todos los grupos, sobre todo esos 5.000 y pico, porque los grandes más o menos hay que estudiar cada caso aparte, y además esta gente, pues muchos tienen sus propios equipos jurídicos que van a colaborar con los nuestros y van a trazar acciones de conjunto, y esto es otro tema, ¿no? Pero en esos grupos ahora ya se van a enviar la documentación que se necesita, fecha de compra de las acciones, para situar en qué valor estaba la acción para hacer las reclamaciones, y luego pues todos los documentos que sean necesarios para poder proceder a hacer esos grupos, que van a ser, digamos, grupos de presión fuerte, porque si un tema de la ampliación de capital que se hizo el año 2016, pues hay, no sé, 1.000, pues esos 1.000 tienen que ir agrupados. Si hay de los otros 1.000 que han comprado hace 15 días o 20 días, es otro grupo distinto. O sea, cada uno tiene una particularidad y hay que estudiarlo con esa particularidad. Y esto es lo que está haciendo el equipo jurídico.
Me parece además lo más razonable, sobre todo lo eficaz, porque parece que una demanda colectiva es tal porque la ves en la tele, pero luego en la práctica no funciona para nada. A ver, don Francisco Rosell, el director del Mundo, quiere hacerle una pregunta.
Sí, quiero. En las últimas horas o los últimos días se han producido declaraciones tanto del antiguo presidente del Popular, el señor Ron, como su sucesor, el señor Saracho. Uno hablaba de que el problema del banco era estrictamente de liquidez. Quiero saber si su opinión la comparte en ese sentido. Y otro, su sucesor, dice que se ha sentido engañado en este proceso. Luego, por otra parte, el banco comprador, el banco que ha absorbido el Popular, dice que va a entrar en negociaciones con los accionistas. Quería conocer un poco su impresión sobre estas tres cuestiones.
Bueno, pues el señor Saracho se dice que entró engañado el banco. Pues yo creo que no es correcto, porque el señor Saracho creo que pertenecía como vicepresidente de JP Morgan en el mes de marzo hizo un dictamen sobre el banco en el cual decía que estimaba que el agujero del banco era X, con lo cual yo creo que un señor que era vicepresidente del banco JP Morgan, que tengo el desconocimiento de eso, para entrar a hacerse cargo de la presidencia de un grupo, pues me parece que quiere que le diga. No sé, yo soy presidente, yo soy menos importante que él en el tema este de experiencia en temas de banco empresariales, pero si me meto en una empresa antes me la estudio. Y antes, sobre todo, con la información que tienen los bancos. O sea, que esto yo no me lo creo. En cuanto a la otra pregunta, es decir, lo que van a hacer con lo de la ampliación, lo que va a hacer la señora Ana Patricia Botín con el tema de ofrecer, como ofrecido, pues una posibilidad de solución a aquellos accionistas que fueron, pues por una información inexacta en la anterior ampliación de capital de 16, me parece que eso debe ir a tata para ganar, divide y vencerás. De todas formas, estoy de acuerdo. Ojalá todo ese grupo ya pueda salir adelante, porque ya sería una parte. No quiere decir que el resto hay que seguir luchando y hay que vamos a luchar. Porque yo creo que el banco era de los accionistas, y a los accionistas no se les ha dado ninguna motivación para poder ampliar capital. Si el banco no tenía liquidez, no tenía, por supuesto, porque el propio gobierno sacó sus depósitos de allí. Claro, si saca la Seguridad Social, si saca Fomento, si saca todo, al final un banco...
Y las comunidades autónomas.
Exacto, entonces la liquidez desaparece. Pero independientemente de esto, cuando una empresa va mal, lo que se tiene que hacer es decir, esto es lo que hay, y pedir a los accionistas si quieren continuar o no continuar. Y aquí no se nos ha pedido a los accionistas si queríamos continuar con el proyecto del banco. Se tiene que haberse una ampliación de capital en la vertiente que será necesario. Y a partir de ahí, si los accionistas no hubiéramos ido o no hubiéramos respuesto a esta pedida, era por dos razones. Porque el banco no tenía viabilidad o porque no confiábamos ya. Pero es que no se nos ha dado esa oportunidad. Yo he hablado con los inversores chilenos, con los inversores mexicanos, y todos tenían preparado para ir a la ampliación de capital. Y según me dijeron ellos, tenían 2.500 millones de euros preparados. ¿Qué quiere decir? Que si ellos van, el resto no hubiéramos ido. Yo dije y manifesté públicamente en un medio que yo iba a ir por una razón muy simple. Si yo voy a perder 40 millones ya y tengo que invertir 4 para intentar recuperarlos, pues lo voy a hacer.
Claro.
Porque voy a intentar recuperarlos. Y como yo hubiera habido mucha gente. Entonces, se nos ha negado a los accionistas la oportunidad de luchar por el banco y por nuestra propiedad, que es el banco. O sea, que es que aquí los accionistas nos consideran como si fuéramos, no sé, una caca, ¿no? Es decir, somos los dueños del banco de los accionistas, señores. Que no es el Consejo de Administración, que es lo que me quejo yo continuamente. Entonces, claro, ¿por qué no nos han dado la oportunidad de decir, señores, ¿quieren ir ustedes a esta presión capital? ¿Quieren poner 6.000, 7.000, 8.000 millones? Somos 300.000 accionistas. Dividamos, ¿a cuánto podemos tocar para levantar el banco? Por favor, se nos ha negado ese derecho. Y ese derecho lo seguimos teniendo. Y yo creo que lo tenemos que reclamar.
Bueno, don Pepe García Domínguez, una pregunta para don Félix Revuelta.
Don Félix, buenos días. Usted sabe perfectamente que el señor Ron, tras un ejercicio de incompetencia, no sé si doloso o no, pero que llevó a que el Banco Popular perdiese solo en el año 2016 3.500 millones de euros, como consecuencia de esa gestión no particularmente brillante, va a ser retribuido con una pensión vitalicia de 21 millones de euros. ¿Ustedes tienen pensado realizar alguna otra acción jurídica para evitar que ese quebranto añadido para los accionistas del banco?
Bueno, esa es una de las acciones judiciales que ya teníamos pensado cuando se creó la plataforma ya en el mes de enero. Yo creo que en este país estamos acostumbrados últimamente a premiar a los que fracasan o los que son un desastre y hay que premiar al que tiene éxito. O sea, yo estoy de acuerdo que este señor, si hubiera hecho un ejercicio, de actuación en el banco positivo y nos hubiera dado beneficios a todo el mundo, tanto empleados como accionistas, porque también recordemos que el señor Ron quitó muchos empleados. Entonces, bueno, pues se le tenía que premiar. Tenía que premiar porque hay que premiar al que lo ha ganado. Pero eso de premiar al que lo ha perdido, un señor que ha dejado el banco como ha dejado y que se dé la cantidad que se ha dejado, que era un señor que había que haberlo echado y por la puerta de atrás, ¿eh? Y además, encima está ahí queriendo reclamar sus derechos como trabajador, pidiendo indemnizaciones por despido improcedente. Hombre, esto es un poco cachondeo, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esto tenemos que acabarlo. Igualmente que con el señor Saracho, que hoy leí unas declaraciones, que dice que ha renunciado a su despido. Pues
sí,
no faltaría más.
El mundo, sí.
Tenía que renunciar también a los 4.000 que se dieron de inicio. Porque para lo que ha hecho, pues yo creo que no hace falta mucho talento, ¿eh? Y yo creo que este señor tiene talento. Entonces no entiendo lo que ha pasado y lo que ha hecho.
Hay una cuestión, por último, don Félix, más lo que pueda usted añadir para la gente que quiera sumarse a su plataforma. ¿Usted no tiene la impresión de que estos bancos, que la verdad es que desde lo que los hermanos Valls pues perdieron porque era un banco muy bien gestionado, porque era un núcleo familiar muy muy identificado, con una ortodoxia, con un rigor a la hora de llevar la banca, era un banco muy sano, por eso cuando estaba sano y era próspero, muchos se lo querían comer, y estos no dejaron al final, porque eran listos, no dejaron que se los comiera a nadie. Pero ¿no tiene la impresión de que cuando aparece, digamos, una gestión que no se sabe ya si son auditores, si son gestores? Son auditores que son gestores, que son ejecutores y tal, pero que están muy ligados a la clase política, eso que se llama Aula Beautiful, es decir, la clase político-financiera española, que lo mismo está con el PSOE que con el PP. Es más, como estuviera Podemos, pues serían como los banqueros venezolanos de El Gorila, que también hacen dinero, porque la gente, aquí el más tonto hace relojes. ¿No tiene la impresión de que, por ejemplo, el señor Ron y el señor Saracho, en el último año y medio, han hablado mucho más con los políticos que con los accionistas? Es decir, que el banco ha estado más dirigido, o mal dirigido, o dirigido de manera contradictoria por los propios políticos, los que llevan la política económica, y a través de dos instituciones que son la clave en la política económica, y sobre todo cuando hablamos de sociedades participadas, que son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿No tiene usted la impresión de que el señor Saracho ha hablado más con el señor de Guindos que, por ejemplo, con usted?
Pues yo creo que sí, pero claro, esto no es un problema de ahora, es un problema de que creo que es que yo siempre diferencio una cosa. Yo creo mucho en la empresa familiar, porque yo creo en una empresa familiar. La empresa familiar es un modelo que yo creo que es el más importante en el tejido empresarial de un país. Primero porque el empresario familiar primero vela por su familia, lógicamente,
claro,
porque es lo más importante que tiene una persona, su familia. Luego vela por sus empleados y luego vela por sus accionistas. ¿Y por qué? Porque estamos todos en el mismo barco. El señor Ron, el señor Sánchez, ¿qué porcentaje de acciones tenían del banco? ¿Y por qué tenían tanto poder si no tenían tantas acciones para tener ese poder? Entonces, ¿qué sucede? de que, claro, de que yo con el dinero de los demás hago maravillas. Ahora, cuando toco mi dinero, ya me cuidaré mucho de hacerlo bien, por supuesto, ¿me entiende?
Claro.
Entonces yo siempre digo, ¿por qué funciona bien Inditex, que es una empresa, de hecho, familiar, pero cotizada en bolsa? Porque señora Mancio Ortega, si el señor Guisa mañana se equivoca, le da pasaporte, y punto. Ahora, en el Banco Popular, el señor se ha equivocado muchísimas veces, lo hemos visto todos, lo hemos analizado todos, pero nadie hemos hecho nada a los accionistas. Porque en este país, tristemente, no nos unimos ni para el fútbol. Y hay que unirse cuando hay situaciones de estas, sobre todo en este tipo de empresas en el cual el capital está muy diseminado y al final la única forma que tenemos de defendernos es de unirnos y reclamar lo que nosotros creemos que está mal hecho. El señor Ron se metió en todos los aros del banco que no se tenía que haber metido. Un banco que no era especializado en el mundo del ladrillo ni en el mundo de esto, pues se metió de lleno. No tenía personal preparado.
Y encima tarde y encima caro.
Tarde, no tenía personal preparado porque era un banco, había bancos más especializados que lo veían venir. Y este no lo vio en ninguna parte. Luego, pues es un banco que era familiar, un banco de pequeña y media empresa, se mete a absorber el Banco Pastor, que tampoco tiene experiencia de las sinergias que tiene. Es que no tienen experiencia en esto. O sea, cada uno tenemos que dedicarnos a lo que sabemos hacer. Y cuando yo, que llevo muchos años ya en el mundo de los negocios, cada vez que meto un negocio que no conozco, me pego trompazo. Yo solo gano en lo que conozco. Lo que no conozco casi siempre me dan tortas. Pues ese señor se metió en todo lo que no conocía, ni el banco esté especializado. Y así fue. Pero el problema no es este. El problema es que los accionistas pues no nos tuvimos unir para poder reclamar y decirle, señor Ron, mire, usted lleva ya 5 años y su gestión es nefasta. Váyase a la calle. Y esto lo supimos hacer. Y ese señor aguantó mucho tiempo. Y luego, pues, ¿quién escogió al señor Saracho? ¿Quién lo eligió? ¿Lo eligieron los accionistas? No. Lo eligió un consejo. Y el consejo, pues, es el que se ha equivocado. Pero al final los que pagamos el plato roto somos los accionistas y luego los empleados.
Bueno, don Félix, la gente que quiera unirse a usted en esta plataforma, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, es muy simple. En los despachos de Madrid, en Quiruba, que están en el teléfono, yo es que no lo sé tampoco, porque hay que hacer publicidad de esto, ¿no?
Ahora, pues,
sí que sé el mail que tiene que irse, sí. Que es B minúscula, o sea, banco, pero la B nada más, B minúscula, arroba, Quiluba, que la voy a detallar, es K de kilo, I de Italia, L de Luisa, U de Uruguay, V de Valencia, A de Arabia, Quiluba.es. Y la responsable que lleva la plataforma en estos momentos, hasta que ya entren los equipos jurídicos que van a entrar ya inmediatamente, se llama María Pardo. Pero yo creo que ya nosotros estamos ya trabajando para ya empezar ya a preparar todas las documentaciones y empezar ya a mandarlas. Como hemos dicho antes, el tema va a ser analizado por partidas. O sea, sí. Hay gente que según la orden de compra de las acciones, según el momento, según la situación, pues va a tener un tipo de acción u otra.
Pues muchas gracias, don Félix, y mucho ánimo, y estoy seguro que como tienen razón, la cuestión es el tiempo que tardarán en dársela. Pero tienen razón, y además es un precedente que, como bien dice, es muy importante, porque la propiedad de la empresa es lo esencial en una empresa. Y cuando no hay un propietario, lo normal es que trafiquen con el valor de la empresa y acaben vendiendo la empresa. Como esclavos a tal, traicionando a los accionistas, endeudando a todo el mundo. Y eso los hemos acostumbrado a que en España sea normal desde la época del pelotazo y todas las fusiones bancarias del PSOE, y eso no es normal, eso es criminal.
Esa, o sea, es una disfunción que viene pagando, claro, la economía y sobre todo la economía financiera española, es que no responden ante los dueños, ante los accionistas, sino
evidente.
El propio consejo responde a un consejo de administración que hacen a su medida.
Exactamente,
muchas veces,
y que tolera el poder político.
Y los propios gestores van creando una bola que cuando no hay modo de controlar los términos que estamos viendo ahora mismo.
Pues,
es verdad que una obra célibe como era el Banco Popular...
Y tan célibre.
Pues,
sí, pues es pues que acabó en una pactus.
Como el rosario de la aurora,
sí, señor.
Deshecho, ¿no?
Bueno, mucha suerte, don Félix.
Muchas gracias. Buenos días.